Calimán, el hombre increíble.
La noche se volvió más que tempestuosa y ya no podré aguantar mucho más tiempo parado en esta cornisa. Sin poder entrar. Todas las ventanas fueron cerradas.
El pequeño Solín se halla en un peligro mortal. En equilibrio sobre la angosta cornisa del muro que le sirviera para escapar de la cámara de tormentos, el muchacho, amigo de Calimán, lucha contra los embates crecientes de un viento nocturno.
Calimán me mandó salir otra vez de aquí, pero quizá ha sido peor que si esos canallas me hubieran sorprendido adentro.
Abajo está el horrible pozo amenazante, lleno de cocodrilos y serpientes venenosas. Arriba, el viento furioso que rebota contra el negro muro de piedra. El pequeño Solín no sabe qué hacer.
Iré hacia aquella parte. Es posible que el aire no sople allí con tanta fuerza.
Se desliza con infinitas precauciones a través de la enorme y larga cornisa. Alcanza otra fachada.
Oh, ¡es peor!
En esa parte del castillo feudal, el viento sopla más furioso y arrasador al quedar encajonado entre dos paredes. Una, la de un torreón situado al frente de la fachada. Solín va a retroceder cuando...
¡ahí, enfrente!
Descubre algo que puede significar su salvación.
¡Esa ventana del torreón está abierta!
Una ventana abierta, por fin. Pero no se encuentra en la misma fachada, sino en el torreón cercano. Y hay que dar un peligroso salto por encima del foso amenazador que se abre a muchos metros abajo.
Tengo que hacerlo. Calimán lo intentaría sin vacilar. Pero podré agarrarme del alféizar de la ventana y sostenerme. Si no alcanzo, caeré a las aguas. Y adiós.
El pequeño Solín hace un cálculo de su impulso y de sus movimientos. Se balancea todo lo que puede sobre la cornisa, hasta tocar con su espalda el negro y helado muro.
Es un trecho corto, pero si el viento me aparta de la ventana, no habrá remedio para mí. Calimán, tengo que hacerme digno de tu misión. Y que Alá me ampare. Allá voy.
El muchacho se sostiene del alféizar, oscilando por encima del tenebroso y negro vacío que conduce al foso mortal.
¡Arriba! ¡Arriba!
Luego, gracias a su ligereza, trepa al muro y se lanza de cabeza a través de la única ventana abierta que pudo encontrar.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me di en la cabeza. Pero ya estoy adentro otra vez. ¡Oh, por fin! ¡Por fin! Calimán estaría orgulloso de mí si me hubiera visto brincar. Y ahora permaneceré escondido en este torreón hasta que me cerciore de que el peligro ha pasado.
La noche transcurre llena de tempestuoso viento, que se va atenuando cuando los rayos del sol naciente iluminan el siniestro palacio fortaleza de la princesa Tsukisu. El doctor Quiro ha dejado su lecho después de un plácido sueño pletórico de satisfacciones cuando llega a su alcoba el gigante Jato.
Buenos días, Jato. Que los dioses del Averno te sigan siendo propicios. ¿Qué te pasa? Tu expresión no es del todo tranquilizadora.
Doctor.
Vamos, habla ya.
Registraron el foso de los cocodrilos y de las serpientes. Y no fue encontrado el cadáver de ese chiquillo fugitivo.
¿Cómo?
No cayó al agua. Tiene que estar escondido en alguna parte del castillo.
El cadavérico y diminuto doctor Quiro se pone sus lentes, tras de cuyos cristales sus pequeños ojos oblicuos simulan dos hendiduras de maldad. La noticia que le ha llevado su ayudante Jato lo deja inquieto y pensativo.
¿De manera que no hallaron el cuerpo de ese mocoso?
Ni rastros del muchacho, doctor.
¿Registraron bien, Jato?
Se encargaron de hacerlo los más eficientes servidores de la augusta princesa.
¿He sido mencionada?
Princesa Tsukisu.
Al entrar, Jato había dejado abierta la puerta de la habitación. Y la elegante y seductora princesa Tsukisu, maldad encubierta en un aspecto de doncella japonesa, cruza el umbral. Se entera al punto de las noticias llevadas por Jato. Pero el hecho no parece impresionarla.
Mis criados acaban de informarme igual cosa, amado señor. El destrozado cuerpo del chiquillo no fue hallado en el fondo cenagoso. ¿Eso te alarma?
Pudiera estar oculto en alguna parte del castillo.
No, porque anoche lo registramos todo de arriba a abajo. 20 hombres nos ayudaron a efectuar la faena y no hallamos ningún rastro. Sencillamente, querido sabio, mis cocodrilos tenían hambre y destrozaron de tal manera ese pequeño cadáver que no dejaron de él ni piltrafas.
Es posible, augusta princesa.
Es la explicación del supuesto fenómeno.
Ah, sí. Ahora comprendo, claro.
El chiquillo no pudo haber escapado del castillo para dar parte a la policía. Respetable sabio. Murió en el foso. Y la ausencia de su cadáver indica lo eficaz que resulta tener cocodrilos en él para protección de esta fortaleza. Nadie puede salir o entrar en él sin nuestro permiso.
Beso la mano de una bella dama llena de lucidez y de sagacidad.
Gracias, amado señor.
Olvidemos al amigo de Calimán. Como anoche dije, un prófugo como él no podría significar peligro, de cualquier modo.
Pasemos al comedor y discutiremos nuestros futuros planes, señor.
Muy bien.
Aún estoy atado a este potro, pero aparentemente ellos desistieron de darme muerte. Sin duda tienen acerca de mí planes más terribles y sombríos. Pero confío en desbaratárselos con la ayuda de mi pequeño amigo Solín. Solín, ¿qué le habrá pasado? Me siento tan débil después de esa prueba de anoche, tanto que mi mente está desenfocada. Pero trataré de establecer comunicación telepática con él. Concentración. Fue la profunda concentración mental la que anoche me hizo soportar el dolor físico y desafiar la cólera de ese hombre satánico y criminal. No hay poder superior al de la mente humana. Y el que domina su mente, lo domina todo. Solín, respóndeme. Te llamo otra vez en la distancia. Mis vibraciones pensantes deben llegar hasta ti, si aún vives. Solín, 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 respóndeme. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te encuentras ahora, Solín?
Durante largos minutos, el postrado Calimán, tendido en el potro implacable, lucha por concentrar su pensamiento y por enviarlo a una mente capacitada para recibir sus vibraciones. El experimento se prolonga y está resultando inútil. El hombre increíble sacude sus fuertes cadenas en un intento más por zafarse de ellas.
No dispongo de otra oportunidad, sino la de que Solín venga a hacer funcionar la rueda del mecanismo y afloje esta tensión. Luego podré ir soltándome de los eslabones. Solín, te estoy llamando. Responde, muchacho. Solín.
En el cuarto del vecino Torreón, Solín duerme en este momento, pero se siente sacudido.
Me quedé dormido, pero he oído un rumor. ¿Alguien se acerca aquí?
El muchacho salta del sofá que le ha servido de lecho durante la larga y azorosa noche. Se aproxima a la cercana puerta y aplica un oído contra la madera, tratando de percibir ruidos exteriores.
Nadie. Sin embargo, escuché algo que me hizo despertar.
Solín.
¿Qué?
Solín, tienes que responderme.
Esa es la voz telepática de Calimán. Tendré que concentrarme para responderle.
Solín.
Suena en mi interior. Fue lo que me hizo despertar.
Solín adopta la clásica postura de la flor de loto, sentado en el piso y sus manos colocadas sobre sus sienes para facilitar la concentración y el experimento telepático. A poco, las mentes intercambian sus respectivos pensamientos.
Ya te escucho, Calimán.
Yo también. Tardaste en contestarme.
Dormí hasta hace poco, señor.
¿Dónde te encuentras ahora?
Caí en el cuarto de un torreón casi pegado al castillo. Fue la única ventana que encontré abierta para salvarme del viento que estuvo a punto de hacerme caer en el foso.
Escúchame, pequeño amigo. Sigo atado a este instrumento de tortura. El suplicio calculado al cual me sometieron anoche me ha hecho perder fuerzas físicas. Dependo de ti únicamente para liberarme.
Haré lo que tú quieras, lo que tú me digas, Calimán.
Busca el camino hasta la cámara de torturas. Entra y afloja el mecanismo de las cadenas. Lo demás correrá por mi cuenta.
Iré hacia allá al momento.
Pero procura no ser descubierto. Escóndete bien, Solín. Si te encuentran, nuestra perdición es total, muchacho.
Lucharé hasta morir, con tal de sacarte de ahí, Calimán.
Te espero. Te espero, Solín. Te estoy esperando.
La voz telepática de Calimán se aleja y acaba por esfumarse en el pensamiento alerta de Solín. La comunicación cesa. El muchacho se pone de pie.
Ya ha dicho, todo depende de mí. Y Calimán debe estar orgulloso de lo que haga. Saldré de este cuarto que me sirvió de escondite por la noche y abriré la puerta de la cámara de las torturas. Calimán, quiero ser tu digno amigo y compañero. Abrir la puerta. ¿Quién estará al otro lado?
Con lentitud cautelosa e infinitas precauciones, el pequeño Solín abre la puerta del cuarto del torreón adyacente. Primero, deja una pequeña hendidura por la cual arroja miradas de inspección. Luego, abre la puerta completamente.
Nadie. Afortunadamente, este torreón no está vigilado. Buscaré el pasaje hacia el castillo. Adelante.
Alrededor de la una de la tarde de este mismo día, la puerta de otro cuarto se abre. Entran el doctor Kiro y la bella y cruel princesa Tsukisu, que se aproximan a un lecho donde descansa la malherida y recientemente operada Diana Morris. El satánico hombrecillo se agacha para examinar a su ocasional paciente.
Perfecto. Debo felicitarme a mí mismo, graciosa dama.
Pero te he felicitado de antemano, admirable sabio.
La operación fue un prodigio de técnica y exactitud. Y con esas radiaciones de mis ondas especiales, la herida cicatrizó en breve tiempo. Nuestra futura aliada no tardará en abrir los ojos.
Ya lo estoy viendo.
Diana Morris, que estuviera en el umbral de la muerte a causa de la certera cuchillada lanzada por la princesa, regresa de las sombras. Unos minutos más tarde, la rubia y hermosa espía abre los ojos de azules tonalidades.
¿Dónde estoy?
Puede considerarlo usted como un lecho de hospital.
Doctor Kiro.
Sí, soy yo. Está usted en mi poder, señorita espía. Y ya nunca... ¡nunca saldrá de aquí!
Kiro, Iván Cañas.
Las palabras del siniestro y diminuto doctor Kiro encierran una amenaza tremenda que inquieta a Diana Morris. La paciente hace un esfuerzo inútil por incorporarse en su lecho.
¡No! ¡No se mueva!
Esto es absurdo. Usted no puede tener...
Por supuesto que puedo, amiga agente internacional. Por el momento soy su médico y le ordeno quedarse en cama. Es la orden más frecuente de los médicos que usted tendrá que cumplir, Diana Morris. Debo decirle que su convalecencia será muy corta. Gracias a los dioses. La décima parte de la convalecencia de enfermos que fueron operados, igual que usted.
¿Operada yo? ¿Por quién?
Por mí. Soy uno de los mejores cirujanos del mundo, se lo aseguro. Agradézcame el haberle salvado la vida. Estaba condenada a morir, mi hermosa espía.
Sí. Ya recuerdo.
Por supuesto que tiene que acordarse. Usted quería escapar con el casco de control cerebral. Me desafió a perseguirla y la detuve fácilmente arrojándole un cuchillo.
Usted, falsa bruja.
Quizás falsa bruja, pero magnífica lanzadora de puñales. Le acerté en plena espalda.
Pagará muy caro su acto criminal, supuesta princesa.
Pero oye, señor, está vencida y aún se atreve a amenazarme.
Te dije que una muchacha llena de vigor y atrevimientos me será muy útil en mis proyectos.
¿Y Calimán?
Ah, el pobre hombre llamado Increíble está ya increíblemente vencido.
¿Y Solín?
Murió al caer al foso. Mis cocodrilos dieron cuenta de él cuando el chico trató de escaparse.
Los azules y diáfanos ojos de Diana Morris se llenan de lágrimas.
Calimán vencido. Solín muerto. Ah, no es posible, no es posible.
Así es. En cuanto a usted, hermosa espía occidental, estuvo siempre muy interesada en mi invento del casco de control cerebral. Bueno, pues le anuncio que pronto va a participar de él en cierta forma. Se convertirá en fiel aliada de nosotros.
¿Qué dice?
En cuanto se restablezca por completo de la operación.
Dije que ha de ser muy pronto, por lo que he visto. Mañana mismo. Sí, mañana. Diana Morris estará con las fuerzas suficientes para mi experimento.
¿Qué clase de experimento?
Lo sabrá a su debido tiempo.
¡Qué infamia traman ustedes dos!
Muy pronto ha de saberlo, espía.
¡Canallas!
En breve, esas palabras de insulto no podrán salir de sus hermosos labios. Tan seductores y hermosos, Diana Morris. Por el contrario, pronunciará otras que son de rigor. Diana, obedece al doctor Kiro.
Ella te obedecerá, amado señor.
¡No, no! ¡Nunca!
Retirémonos, delicada amiga. Nuestra aliada no puede levantarse de su lecho o moriría al desangrarse.
Nos veremos.
¡No! ¡No se vayan!
¡Vamos por aquí!
¡No me dejen así! ¡Tienen que explicarme! ¡Infames asesinos! Se marcharon. Adivino lo que pretenden hacerme. Y con Calimán muerto, lo he hecho prisionero. Ya no hay ninguna esperanza para mí. Ni... ¿Qué? ¿Quién habla?
Aquí, por esta puerta. Soy yo.
¡Solín!
¿Rescatará a Solín a Diana Morris para continuar luchando juntos? ¿Dará con la puerta de la siniestra cámara de torturas? ¿Llevarán a cabo los criminales sus proyectos para hacerse de dos nuevos aliados? ¡Ah! ¡Ah!
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.